Queremos darle otra vueltita de rosca al tema del coronavirus, que tanto, de lo que tanto se habla, y en algunos casos con cierta irresponsabilidad, y ni que hablar si te mirás las cosas que pasan por las redes, ¿no? ¿Esto es inocuo o puede empeorar la cosa? De eso vamos a hablar con Guadalupe Nogués. Guadalupe escribió una nota muy interesante, después te voy a dar bien en dónde encontrarla, que habla de la desinfodemia. Es como una epidemia de la desinformación, ¿no? Y nos pareció muy interesante esto y vamos a hablarlo con Guadalupe, que está en línea con nosotros. Guadalupe, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola, ¿qué tal, Marcelo? Saludos a todos.
Sí, hablábamos de todo lo que se ha escrito, dicho, particularmente en las redes, pero bueno, en general en casi todos los medios respecto al coronavirus. Vos pusiste especial atención en todo eso, ¿no?
Sí, bueno, en realidad vengo trabajando y pensando en temas de desinformación ya hace bastante. Uh-huh. Y ahora con esto del coronavirus fue verlo en tiempo real aparecer, junto con la epidemia de la enfermedad empiezan a aparecer un montón de noticias falsas, de distorsiones, de miedos irracionales, que es preocupante porque obviamente la enfermedad es seria, tenemos que prestarle atención,
claro.
Pero no podemos ni minimizarla ni exagerarla.
Claro.
Entonces hay que encontrar ese sano equilibrio y en este contexto toda la desinformación y la información así en la inmediatez, ¿no? Donde estamos, nos dicen cuántos casos hay, cuánta gente en cuarentena, eso genera muchísima ansiedad.
Sí, claro. Y por ejemplo, la locura de salir a comprar barbijos de a montones, ¿no?
Sí, aparte hacer acopio de cosas sin ningún tipo de, digamos, sin relación.
Claro,
con lo que pasa
hecho.
En la realidad,
claro.
Pero que además no solamente que nos asustamos innecesariamente, sino que ese susto a veces impide tomar las medidas preventivas que sí deberíamos tomar, porque tenemos que ocuparnos de esto, todos, a todos los niveles, ¿no? A nivel individual, a nivel social, comunitario.
¿Y por qué impide, decís vos? Porque uno descansa en una hipótesis por ahí más conspirativa y entonces deja de ir al médico.
Mira, y si pensás que es una conspiración, posiblemente en realidad lo minimices. O elijas como enemigo a un enemigo ficticio en vez de nada, lavarse las manos,
claro,
tener cuidado de
claro.
Si no tienes síntomas, no andar contagiando a la gente.
Claro.
Ese tipo de cosas. Después también genera, a veces uno participa involuntariamente y en eso las redes sociales son como nuestra vía más rápida para comunicarnos con el resto de la gente, ¿no? Pero a veces uno, o con inocencia, o porque te divierte un meme, o porque viste algo y decís, bueno, qué sé yo, lo paso, uno termina compartiendo cosas que son desinformación, que quizás uno no toma demasiado en serio, pero vos no sabés qué
lo
pasa
toma
del
el otro
lado.
Claro.
Cómo lo toma el otro es una responsabilidad nuestra, en parte. Entonces, un poco esa nota lo que pretendía era primero, marcar que sí nos tenemos que ocupar de esto, que tenemos que prestar atención a lo que nos dicen las autoridades, que tenemos que ser responsables con nuestro comportamiento, pero nuestro comportamiento no solo a nivel de prevención de la enfermedad, sino también de prevención de la desinformación, para no estar contribuyendo a este ruido y a esta generación de pánico que puede ser perjudicial.
O sea que a más desinformación puede incluso perjudicarnos en la lucha contra el coronavirus, digamos. Puede avanzar más.
Y sí, totalmente. O sea, en este momento, bueno, circula de todo. Circula de todo, que aparte es casi es un chiste interno entre la gente que estamos como muy metidas en estos temas, que es que no importa qué epidemia nueva venga, qué cosa de salud venga, siempre el estilo de la desinformación sigue como los mismos patrones.
Claro.
Entonces los vemos aparecer y aparecieron ahora, y si en 3 años aparece algo nuevo, van a volver a aparecer.
Claro.
Entonces, eso en un punto me parece que también es una herramienta de poder que tenemos, que si nosotros reconocemos la desinformación típica ahora, también nos prepara mejor para la próxima. Y sí es perjudicial, porque si viene cualquier cosa por WhatsApp que nos dice, bueno, no te preocupes porque total, con ajo se te cura, o te tomas un tecito caliente y ya está. No, bueno, no es así. Entonces, puede ser peligroso para nosotros y para los demás. Así que la desinformación en última instancia está haciendo que se propague aún más la enfermedad. Por eso por eso la seriedad, ¿no?
¿Cómo nace tu interés por la desinformación? ¿Con qué vacunas? ¿Qué hizo que...? Porque ese fue un gran tema también, ¿no?
Sí, bueno, fue vacunas. En mi historia personal, sí, yo soy bióloga en realidad, claro. y docente, y medio que fui entrando a todo este tema de desinformación a través de las vacunas, porque no hay casi medida preventiva más efectiva y más segura que las vacunas, y aún así vemos que hay un montón de desinformación y situaciones en donde hay personas que rechazan las vacunas aún teniéndolas disponibles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto ya lleva en mi historia personal varios años, este interés, uh-huh. pero en el último año, los últimos 2 años, estamos viendo resurgimiento del sarampión en todo el continente americano, que en gran parte, no totalmente, hay muchos otros factores, seguro. Pero en gran parte se debe a la desinformación. O sea, lo tenemos acá con nosotros, este tema. Y me parece que más allá de que los gobiernos o la Organización Mundial de la Salud nos bajen lineamientos de qué hacer y qué no hacer, hay un punto en donde cada uno de nosotros también tiene que sumarse a este esfuerzo colectivo y pensar que no es solamente la prevención de nosotros o de nuestros seres queridos, sino que estamos en una sociedad y que tenemos que querernos un poco más, digamos, cuidarnos un poco más.
Claro. Al momento de charlar con alguien que sostiene estas posiciones conspirativas de antivacunas y ese tipo de cosas que resultan tan peligrosas, suele generarse automáticamente una defensa de no vos me querés convencer, no vos estás cooptado por tal cosa, las corporaciones, tal cosa, uh-huh. tal cosa, tal otra. ¿Cuál es? ¿Hay alguna recomendación sobre cómo abordar ese tipo de conversaciones para sin generar ese rechazo, poder mostrar efectivamente cuál es el resultado de ese tipo de movimientos?
Sí, hay recomendaciones, por supuesto, ninguna es a prueba de todo, claro. Y quizás la primera recomendación es esa, que uno, por ejemplo, cada uno de nosotros debe conocer 1 o 2 personas que no se vacunan o no vacunan a los hijos. Uh-huh. Es muy importante primero entender que el miedo o la desconfianza de esa otra persona es un miedo genuino. Más allá del argumento que ponga, tiene un sufrimiento interno. Y el acercamiento de la comunicación tiene que ser muy amoroso en un punto. Uh-huh. Y eso es algo que no vemos, por ejemplo, en las redes sociales, cuando aparece alguien que dice que no vacuna, de pronto vienen toda la horda de lobos a atacar, a decirles, pero vos qué querés, que se mueran tus hijos, o andate a vivir a una isla desierta. Bueno, por supuesto que ese estilo de comunicación resta.
No sirve, claro.
No, o sea, ni siquiera, no es que no sirve, resta totalmente. Resta, claro. Entonces esa persona nunca más va a abrirse, nunca más va a pedir ayuda. Y eso es válido también para cada uno de nosotros y obviamente para el personal de la salud, ¿no? Que uh-huh. tiene que como acomodar y ver cómo hace para entender a esta persona y al mismo tiempo ver si puede acercarse, uh-huh. Darle un argumento que no provoque rechazo, no ponerla a la defensiva y, bueno, mucha paciencia, ¿no?
Te traslado como bióloga una inquietud que salió de charla con médicos. En tanto en cuanto hay gente que ha logrado pasar sin grandes problemas este virus, ¿ahí no está en ese plasma la clave de encontrar un antídoto o no es tan simple como uno lo ve, digamos?
No, primero no soy experta en eso. Ajá. Y segundo, no es para nada tan simple. Uh-huh. Las vacunas se están desarrollando ya. Estaba la Organización Mundial de la Salud diciendo que esperan que haya una en 1 año, pero es difícil, hay que evaluar un montón de cosas, pero con todas estas enfermedades nuevas siempre ocurre más o menos lo mismo, que es que enseguida se van buscando algún medicamento que pueda uh-huh. ser efectivo. Y al mismo tiempo, el desarrollo de una vacuna, pero eso lleva mucho tiempo y hay que ver cuán efectiva llega a ser. Y lo que tenemos por ahora, digamos, calculemos que sí o sí este año, digamos, mínimo más o menos, lo que tenemos a disposición, pero aparte ya lo tenemos, uh-huh. es las medidas de prevención, que sabemos cuáles son y las tendríamos que estar haciendo ya.
Y son efectivas.
Entonces, claro, más allá de estar esperando como la cura mágica que venga en el futuro, preocupémonos por el hoy, eso lo tenemos.
Claro. Sí, aparte, esto de la idea de que con un barbijo zafamos. En realidad el barbijo no alcanza por sí solo, ¿no?
Sí, bueno, no solo no alcanza, en realidad no sirve.
O sea, no sirve, claro.
En este virus en particular, nosotros lo propagamos cada vez que hablamos con las microgotitas, digamos, de saliva.
Claro.
Cuando estornudamos o tosemos mucho más, por supuesto, porque sale como con más velocidad.
Claro.
Y el barbijo sirve para una persona que está infectada.
Para que no expulse.
Se pone el barbijo claro. Y no lo transmite a otras personas. Ahora, si vamos todos nosotros a hacer acopio de barbijos a la farmacia,
claro.
Primero, no sirve porque no nos protege a nosotros. Y segundo, y quizás me parece que es más grave a nivel social, sacamos la provisión de barbijos de la gente que realmente sí lo va a necesitar.
Que lo necesita, claro.
Porque
claro.
Es limitado, todo esto es limitado. Entonces, hay mucho de conciencia social que me parece que todavía no sé si nos estamos dando cuenta de que no es que yo tengo que cuidar al otro, es que yo tengo que cuidar al otro, el otro me cuida a mí, todos nos cuidamos un poco, y entonces, con un poco más de esto, posiblemente esta epidemia, recién estamos viendo el principio, posiblemente vayan aumentando los casos, porque esa es la evolución que estamos viendo en los otros países, pero si cada uno de nosotros colabora en lo que puede y si tiene síntomas no va a andar en colectivo y contagiar a toda la gente y se queda en la casa y es prudente, vamos a postergarla. Y postergarla, por lo menos, quizás parece que no cambia demasiado, pero
sí, sí.
Ya solamente que los hospitales no van a estar tan desbordados, que las personas que tengan otras patologías van a poder tener acceso al sistema de salud. Y forma parte un poco de cuidarnos entre todos, ¿no?
Y esa misma responsabilidad en la prevención también en el compartir información, digamos, porque uno cree que en redes puede compartir cualquier cosa cuando se trata de temas muy serios y hay que ser un poquito más responsable.
Por supuesto. Y obviamente compartir información, sí. Compartir desinformación, no.
Claro.
Si no chequeamos algo y decimos, bueno, por ahí es cierto, por ahí no lo mando, no. Poner
sí.
Una pausa, ¿no?
Sí, y acá hacíamos la diferenciación de que a veces el periodista tiene la oportunidad de chequear mejor o con más fuentes la información, y ahí es donde también enoja, porque en algunos casos grandes medios también desinforman, ¿no?
Bueno, sí, eso obviamente me excede, y hay caso de una ciudadana más preguntándome cómo puede ser
claro. Que
esto esté pasando, porque entiendo que todos los medios compiten por la primicia, pero
claro. A
mí me gustaría que compitieran por la relevancia, no por la primicia, y eso no lo veo tanto.
No lo veo.
Pero bueno, es la reflexión que le toca al otro lado, ¿no?
Claro. Bueno, seguiremos en este trabajo que es arduo, Guadalupe, el de poder trabajar en este uso más responsable de las redes para evitar esta desinformación que decís vos que también es una epidemia, ¿no?
Bueno, me parece bárbaro. Ojalá sirva.
Gracias, un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Chao.